La verdad es que hay bastante flujo noticioso. Y cuando parece que no lo hay, siempre ocurre algo en Venezuela que, a ver, anima la caldera. Podríamos hablar de la baja en los índices de victimización. Podríamos hablar de la caída de este acuerdo que había firmado el Ministerio Público con la Conferencia Episcopal Chilena. Podríamos hablar de la muerte hoy día del doctor Patricio Silva Garín, que fue el que operó por segunda vez a Frey y que estaba condenado por el juez Madrid en primera instancia. Son todos temas que califican, temas de los cuales podríamos conversar. Pero a mí se me ocurría llevarlos sobre la posibilidad de que habláramos de un tema que es un poco más intemporal, pero que encuentro más entretenido y más sustantivo al final. Es qué pasa, qué podría pasar en Chile si a este gobierno le va mal. A ver, tendríamos que ponernos de acuerdo probablemente antes en qué significa que a este gobierno le vaya mal, que la economía, no sé, se desplome, pero todos más o menos intuimos qué es cuando un gobierno le va bien, qué es cuando un gobierno le va mal. Pongamos en el escenario, sin ponernos de acuerdo, digamos, en la letra chica de qué significa que le vaya mal, sin ponernos de acuerdo en eso, porque si no se nos va a ir todo el programa en esa letra chica. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese escenario? ¿Cómo se ve la antigua nueva mayoría? ¿Cómo se ve la Democracia Cristiana? ¿Cómo se ve el Frente Amplio? ¿Cómo se ve el propio Chile Vamos? ¿Cómo se ve José Antonio Kast? ¿Está con nosotros? Está con nosotros, y eso es lo que es por eso que me parece interesante el tema. Está con nosotros Camilo Férez y María Inés de Ferrari. Les doy la bienvenida a ambos.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Héctor.
Camilo, ¿quién saldría ganador, por decirlo así, entre comillas, en esa eventualidad de que al gobierno le está yendo mal?
Bueno, depende de qué parte de la promesa del gobierno fracase. Yo creo que hay algunas promesas de corto plazo y algunas de largo plazo que podrían fracasar no todas juntas. Por una parte, yo creo que este es un gobierno que, por más que tenga mucha agenda política y sectorial, es un gobierno que tiene una oferta político-electoral muy nítida y que es difícil desacoplarla del tema económico. Ah, o sea, el retorno de Sebastián Piñera a la moneda se cimentó electoralmente sobre la base de hacer una oferta que era orden y crecimiento, comparado además dramáticamente con el gobierno anterior. Es decir, le subió mucho el dramatismo a esa comparación y la usó profusamente durante el primer año de gobierno. Pero ya estamos en el segundo, un año en el que Piñera se compara consigo mismo y no con su predecesor. Y por lo tanto, esa ya es una valla en sí misma. Es decir, cómo puede sostener esta promesa de orden, que hasta ahora la ha asociado mucho a los temas migratorios y otros por el estilo. Y por otro lado, la promesa de crecimiento, que si bien ha tenido algunas luces interesantes, sobre todo el primer año, ya este segundo año también es más complicado. Es decir, más enredado.
Sobre todo estamos en un primer semestre difícil.
Hoy día cayó fuertemente la bolsa chilena, a diferencia de todas las demás. El primer trimestre sí hubo un crecimiento medido por IMASEC bastante modesto. Ya se comienzan a hacer explicaciones, se comienza todo a corregir a la baja. Entonces, aparecen, sobre todo como cuando pasan estas cosas, aparecen muchos otros culpables. La crisis internacional, la guerra comercial, y ahí uno ya empieza a ver que esto se complica. Esa es una promesa. Es decir, si a este gobierno le va mal económicamente o desde el punto de vista del orden, yo creo que es un escenario. Y el otro es que este gobierno tiene una misión política que es un poco más de largo aliento, que es un poco lo que no logró conseguir el gobierno anterior, que es consolidar un sector político coalicionado en algo que sea sustentable, que es mantener la continuidad de Chile Vamos. Y ahí tiene otro tipo de amenazas, ahí donde aparece José Antonio Kast, digamos, que es un problema que desde el punto de vista político-electoral es un problema de la UDI, pero es un problema para toda la coalición.
Para todas, sin duda.
Comienza a recibir presiones que tienen que ver con que eventualmente esos mismos sectores puedan explicar ya, el fracaso.
Tú estás hablando del fracaso.
Estoy hablando del fracaso, sí.
Perfecto.
De dos variantes del fracaso.
Perfecto.
Y en un caso gana uno y en un caso, digamos...
Perfecto, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si este gobierno fracasa? A ver, ¿significa eso que esta pelota salta a qué cancha? ¿A la cancha de la nueva mayoría?
Es un problema si yo lo miro...
¿Salta hoy al Frente Amplio? Sí. ¿O salta a una cancha que todavía no conocemos y que un populismo... Anda, a ver, tú cuál.
Es que como todo el espacio que no es el gobierno está en construcción, cuando no en demolición, yo creo que voy a optar por la opción C que tú dijiste. Es decir, esto ya salta para cualquier parte.
Para cualquier parte.
O sea, el fracaso hoy día puede ser el éxito de cualquier apostador chico con un mínimo de talento que pueda tomar esa pelota y convertirla en un cajón de manzana adecuado para salir a vender su pescada.
Ahora, en términos electorales, estrictamente electorales, yo creo que no va a haber mucho cambio en relación a quienes participan. Tendría que pasar, pienso, algo extremadamente sorprendente para que, por ejemplo, haya una participación masiva. Vamos a tener las municipales antes, así que ahí siempre hay un termómetro.
Sí.
Pero tendría que haber un cambio extremadamente... Yo creo que hoy día hay como una dicotomía y una contradicción entre lo que pasa electoralmente y entre lo que pasa de verdad en términos políticos y sociales. O sea, yo creo que...
A ver, explícate eso, ¿cómo es?
¿Cómo lo explico? La gente que vota, básicamente, es el mismo padrón electoral desde la recuperación de la democracia, lo cual es bien feroz, digamos. O sea, entonces, sí, finalmente...
Sí, pero... A ver, pero eso...
Ha ido disminuyendo, sin duda.
Ha ido disminuyendo, pero se pegó una...
Y tiene saltos.
Se pegó... Tiene saltos.
Por eso digo que en términos
gruesos. Un repunte para la segunda vuelta y que no nos deja tan mal en términos de falta de participación.
En términos comparativos a nivel internacional. Pero
no, con nosotros mismos. Con nosotros mismos.
Sí, pero no modifica mucho, creo yo. Por justamente por los resultados. 70%
fueron a votar. Sí.
No.
De los habilitados, no, 60.
No, 60.
Y fracción.
Ya, pero si no vamos a discutir.
Si no,
lo
menos.
Lo que sí fue más gente.
En la segunda vuelta.
Fue más gente la que eligió a Piñera que la que eligió a Bachelet, no obstante que el porcentaje no fue mayor.
Sí.
¿Se entiende la...?
Sí.
Esto de que no seamos matemáticos aquí. No,
pero se entiende perfecto. Finalmente, Piñera solo tiene una votación a su persona, por así decirlo, que es mayor a la que hubo antes. Lo cual, bueno, tiene muchas interpretaciones, pero lo que yo intuyo, porque es cierto lo que ustedes dicen, pero confirma de alguna manera que, por ejemplo, lo que se esperaba de Beatriz Sánchez no sucedió. ¿Y no sucedió por qué? Porque el público que hace mucho ruido, entre comillas, en los medios de comunicación, en las redes sociales, incluso puede ser en manifestaciones en el espacio público, no lo hace a la hora de ir y votar. Y yo creo que
Marínez,
eso...
pero ella sigue estando en algunas encuestas muy bien aspectada en términos electorales. Es cierto que todavía con porcentaje demasiado bajo, pero entiendo que las encabeza incluso.
En la pole position, por así decirlo, está bien. Pero eso es lo que después, al menos lo que pasó, acuérdate de lo que fue la primaria. Acuérdate de lo que fue...
No, es cierto que queda mucho...
Y lo que fue para el Frente Amplio también, la elección... no fue el Frente Amplio, perdón, fue RD eso. Pero la elección de su nueva directiva. O sea, hay los grupos emergentes, por así decirlo, y más jóvenes...
O sea, no pueden cantar victoria todavía.
No, yo creo que tienen menos disciplina electoral, así de simple.
Ahora el electorado chileno demuestra que no compra la primera.
Además.
O sea, son varios los próceres importantes de la historia política que han debido ir más de una vez. Es decir, el canto de sirena no es de fácil digestión para el electorado chileno, ni para la estructura electoral. No se olviden que nosotros tenemos un sistema de segundas vueltas. Que cuando nos comparamos con otros países a los que de repente saltan personajes que aparecieron en el último año y que en Europa, por ejemplo, nos terminamos encontrando mucho más parecidos a Francia, que también tiene un sistema electoral de segunda vuelta en el sentido de que hay fenómenos que despegan, pero que es muy difícil que lleguen hasta la última de las instancias. Es decir, aquí se le hace correr una maratón
al candidato. Eso tú lo estás diciendo básicamente pensando en Beatriz Sánchez.
Claro, no,
a ver, cualquiera
Allende tuvo que ir tres veces, todos los candidatos que han sido el fenómeno, la revelación desde el punto de vista mediático para una elección, no se llevan la elección para la casa en ese mismo año, salvo que vengan de estructuras partidarias más o menos sólidas o de estructuras coalicionales más o menos sólidas, ¿cierto? Y eso le permitió, por ejemplo, a Bachelet ser electa presidenta la misma elección en la que se convirtió en fenómeno. ¿Sí? Pero ella era la candidata de la Concertación, o sea, era un bicho ultra aprobado. La gente no fue a quemarse a lo bonzo en la
urna. Si los entiendo bien, ustedes me están diciendo, digamos, que es bastante difícil.
Este es un país fome y conservador.
Es bastante difícil, digamos, que la pelota salte a una cancha demasiado distinta de la que estamos habituados.
Yo creo que es difícil, pero no es imposible. O sea, qué cliché, pero es cierto. A lo que yo me quedo antes con lo que te estaba diciendo. Yo creo que para que pueda haber alguna sorpresa interesante, para que se ponga bueno esto, tiene que acercarse la novedad, entre comillas, a la institucionalidad. A la institucionalidad me refiero a, en este caso, a levantarte e ir a votar. Y eso ya se decía en las elecciones pasadas, y ahí es donde yo creo que los grupos más de derecha son una amenaza mucho más grande. Porque quizás por la forma y por la misma ideología, tienen estructuras mucho más jerárquicas, donde no van a hacer una asamblea para definir. Nosotros ya, desde que fue la elección pasada, sabíamos que el candidato va a ser José Antonio Kast.
Claro.
En cambio,
la gran duda es si ese va a ser dentro del Pacto de Chile Vamos.
Exacto.
O va a ser, como fue ser antes, fuera del Pacto de Chile.
Claro, en cambio, por el otro lado, tenemos mucha incertidumbre, donde a lo mejor procedimentalmente uno se puede sentir más cerca o menos cerca de que haya proceso democrático, no sé qué, pero en la práctica las elecciones se juegan por nivel de conocimiento y por mensajes bastante sencillos cuando, como dice Camilo, no tienes ya detrás toda una masa crítica y un aparataje que yo creo que está bastante destruido.
O sea, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué pasa si a este gobierno le va mal? No lo sabemos.
Bueno, eso es lo obvio. No lo sabemos. Pero es complejo.
¿A quién le conviene?
Yo sí creo que
a este gobierno le vaya mal.
Yo creo que este gobierno sí tiene un cierto ethos de medianía. O sea, se siente de alguna manera llamado a revalorizar la sensatez, revalorizar las políticas públicas no extremas, la dialéctica no extrema.
Y le conviene en ese sentido
ahora
el fenómeno Kast.
Por lo tanto, ese discurso tiene poca épica.
Por eso, por lo tanto, el fracaso de este gobierno es por definición un espacio de posibilidad para la otra oferta. Una oferta que es más puntúa, de lado y lado, que es más cortoplacista, que es más sexy. Yo creo que eso sí uno podría aventurarlo.
Fíjate. Yo estoy en desacuerdo, porque justamente por los fome y conservadores, dijiste, que somos.
¿Y el electorado?
Yo voto, así que por eso dije somos. me parece que, fíjate, que este terreno de nadie le conviene a este gobierno. Yo creo que este gobierno, como dices tú,
Maya... ¿Cómo le conviene fracasar? No,
no le conviene fracasar. Creo que fracase, para decir, tú dijiste bien, no, vamos a definir acá qué es lo que es un fracaso. Para que el fracaso sea tan estrepitoso, que no tenga ni una posibilidad de existencia y quede desfondado como quedó la nueva mayoría, que hasta el día de hoy nos referimos a la ex nueva mayoría, eso es una pena. Creo que tendría que ir demasiado mal. Y si uno mira hoy día los números y la desaprobación, es una desaprobación alta, pero no, es una cosa escandalosa. A nadie le gusta. Obvio que un gobierno no espera que esté la aprobación sea mayor que la desaprobación. Pero no están en el suelo.
No.
Y yo creo que están muy desordenados todavía, que esta cosa de que Piñera está en todas, ¿verdad? Y no tenemos...
¿Que está desordenado el oficialismo, dices tú?
Yo creo que esta vez no es el oficialismo, sino que...
Es el gobierno.
Es el gobierno. Yo creo que ahí... Para bien, yo creo que la derecha hoy día está en mejor pie de lo que se ve. Esa es mi sensación. Evidentemente, uno día por medio dice, pero ¿cómo dicen esta barbaridad? Lo que escuchamos el otro día del ministro Monkever, por ejemplo. Pero me parece que a la hora de los que hubo, son cosas que en una elección, cuando estamos hablando, bueno, de quién se queda en el poder, cuando pones encima cuáles son las alternativas, todavía el gobierno funciona. Y yo puedo estar o no de acuerdo, pero hay
no ha fracasado. Volviendo a la pregunta inicial, ¿a quién le conviene que este gobierno? Yo creo que le conviene básicamente al Frente Amplio. Esa es mi impresión, digamos.
Le conviene a la izquierda en general, incluyendo la centroizquierda a la
es que la centroizquierda, yo creo que la centroizquierda está en gran problema y creo que no sería capaz con las espaldas que actualmente tiene la centroizquierda, no sería capaz de capitalizar el fracaso del gobierno. Sí, creo que sería capaz de capitalizarlo el Frente Amplio.
Sí, es que yo...
Tampoco veo capaz a la Democracia Cristiana de capitalizar eso.
No, pero es que es un poco...
Puede ser una simplificación. No, si me llaman a fundamentar mis dichos, lo más probable es que lo haga pésimo.
No, pues si la gracia
Pero tengo esa intuición.
Pero es que yo creo que esa intuición se ancla en eso, en que este gobierno todavía es percibido como un gobierno de centro-derecha.
Y por lo tanto, lo que es,
no, pero centro, donde la palabra centro la dije con un acento especial. Por lo tanto, los que pueden catapultar.
Captan.
los que pueden catapultar. Sensible. Yo a eso no sí le agrego la ultraderecha. O sea, yo creo que el Frente Amplio, por un lado, los puntúos de lado y lado. Porque ambos van a encontrar una explicación de por qué el gobierno no llegó a puerto. Ahora, unos van a decir porque no fue suficientemente, no tuvo suficiente convicción respecto de sus ideas, ¿cierto?
O porque no pudo comunicar sus logros.
Y los otros porque estuvo en abierta contradicción con las masas y sus intereses
más inmediatos.
Con las demandas
del Chile.
Exactamente. Ambos van a tener una explicación y por lo tanto ambos van a tener algo que decir. Y mi única diferencia con el tema del... Yo asumo, es muy conservadora la segunda vuelta. Pero antes de llegar a segunda vuelta, hay que llegar a primera vuelta. Y antes de llegar a primera vuelta, hay que pasar una primaria. Y antes de pasar una primaria, hay que estar en las encuestas. Y todo ese proceso de desgrane previo, ¿cierto? Requiere harto populacheo.
Y aguante.
Claro.
Y harto aguante.
Mira el caso de Lago. Si Lago siendo probablemente... Cuando uno miraba la oferta decía, ¿qué mejor presidente... ¿Qué Lago? Bueno, pero tiene un problema. Es mal candidato. Y peor precandidato que candidato. Entonces, cuando tú tenés que pasar por todas esas fases de eliminación previa, hay gente que, puesto en el último peldaño, podría ser muy bueno, pero no pasa. No llega.
Claro, ahora ahí
no
en el caso del Lago es más complejo, porque evidentemente hubo otras cosas que no tienen que ver con las encuestas, sino que con
claro,
operaciones
pero,
políticas.
Pero es
que
no,
o sea, todo fue ese condimento. Asesinado políticamente.
Totalmente.
Pero todo ese condimento.
Mucho antes.
Todo ese condimento.
Ahora, lo haces... Confirma que sí. Lo asesinan por eso, básicamente. O sea, porque hay algún grupo que prefiere la encuesta y se la asegura.
O sea, lo asesinaron junto con la transición política. Con la crítica y con el rechazo a lo que había sido la transición política chilena y de la cual era, digamos, el rostro más visible.
Ahora, yo cuando hablo de que esto también le conviene a la ex nueva mayoría, lo hago afirmándome lo mismo que tú dices, que yo creo que efectivamente, si a este gobierno le va mal, como te dice, le va realmente mal, y salgamos de los conservadurismos y qué sé yo, que decimos que somos fome, y dejamos de ser fome, ¿sí? Y resulta que, chao, no. Yo también creo que esto le conviene al Frente Amplio, y por eso agrego...
Pero tú también dices que le conviene a la nueva mayoría.
Pero por
mayoría,
lo siguiente, a la ex nueva mayoría... En su conjunto, porque la DC quedaría fuera de esa, pero yo estoy segura que hay una parte, asumiendo que hay segunda vuelta y qué sé yo, que rápidamente una parte partiendo por el PC de la ex nueva mayoría generaría un pacto político con el Frente Amplio, no tengo ni una duda.
Sí, pero es el Frente Amplio el que pone la música, porque no sé si han visto unas encuestas recientes donde el Frente Amplio como oferta política supera ampliamente a la ex nueva mayoría, donde está muy lastimada.
Es que yo creo que eso no hay duda y existen razones
y
a la vista.
Y Chile Vamos está muy arriba, digamos, en esta... Sí. O sea, está por lo menos doblemente mejor, digamos.
Ahora, eso yo creo que es lamentable no solo para la nueva mayoría, yo creo que es lamentable justamente para el debate político. O sea, hoy día que tengamos una descomposición tan grande de las fuerzas políticas tradicionales, de los partidos políticos, hace que haya un vacío porque tampoco hay ninguna forma organizada que reemplace esos discursos, esos debates, esas voces. Y por lo tanto, tenemos como estas bengalas que suben, ¿verdad? Como decía Camilo, y que Y yo creo que...
¿Tú dices que hay un problema de debilidad en los partidos?
Absolutamente, y de contenido. Y sobre todo en la ex nueva mayoría. O sea, la derecha yo creo que se ha preocupado. También yo creo que hay un proceso, entre comillas, natural, en que hay jóvenes pensando,
Hay un problema de contenido. Ya estoy pensando en la elección próxima del Partido Socialista, donde todavía, digamos, a semanas de esa consulta electoral, todavía no tenemos claro, digamos, a ver, ¿qué quiere una de las listas y qué quiere la otra? No lo tengo muy claro yo.
Solo tenemos claro que no se quieren la una a la otra.
Claro, no se quieren.
Y que hay una redistribución de
claro,
la fuerza.
Claro, y que parece que la familia Allende está con el alma desgarrada, digamos. Pero, claro. Pero a ver, ¿para dónde va una micro y para dónde va la otra? No me queda tan claro. Y cuando uno ve, digamos, quién está detrás de uno y quién está detrás de otro, también se pierde.
Sí.
También se pierde.
Sí. No tienen los partidos hoy día un sentido de misión que te permita decir que tienen un lugar en este juego. Ahora, de nuevo, el procedimiento en eso es bien virtuoso desde la perspectiva de los partidos, porque en algún minuto todos tienen que ir a pesarse al interior del partido para que el partido los inscriba. Y cada partido tiene que buscar un socio para tener una coalición. O sea, todavía sigue siendo cierto eso que decía Helmut Kohl, que un proyecto político requería de un candidato, un programa, un partido y una alianza.
Sí.
Y por lo tanto, teniendo todos esos elementos a la mano, hay un proyecto político que tiene una expectativa, digamos, de ser exitoso. Sin uno de esos elementos se vuelve muy complejo. Ahora, para los que están en el margen, la construcción de la alianza puede ser una cuestión que dejen en segundo plano. Es un poco un lastre para toda la primera parte y es muy necesaria para la segunda.
Claro,
porque cuando eres medio purista, digamos, cualquier alianza, cualquier acuerdo, digamos, es...
Ahora,
pero hay pugnas adentro.
El Frente Amplio y la izquierda en general tiene que además lidiar con otro enemigo, que es el propio Frente Amplio. Y una tendencia a la ultrafragmentación que es muy propia de las izquierdas.
De los radicalismos en general.
Sí, pero, o sea, yo ayer estaba leyendo, por ejemplo, que el movimiento de Alberto Mayol se dividió.
Se dividió,
era un movimiento, ni siquiera un partido del Frente Amplio, y comenzaron a disputarse las dos facciones en pugna, ¿cierto? ¿Quién era el representante ante el Frente Amplio? Y terminó dividiéndose. O sea,
y eso se ve reflejado en algo que yo creo que hay que llamar la atención, no sé si salió ya. ¿Qué es lo que pasa en las federaciones de estudiantes en las universidades? Yo creo que esa es una alerta muy grande, porque no solo están muy fraccionadas, sino que esas miles de fracciones en la FECH no movilizaron al quórum necesario para que fuera válida la elección. Entonces,
la FECH hizo mucho esfuerzo durante mucho tiempo por deshacerse del PC y ahora
lo echan de menos.
Hay que ver cómo lo echan de menos.
Totalmente.
¿Ah? Porque la verdad es que expatriaron al PC de la FECH con éxito, pero hoy día la capacidad de convertir la FECH en un articulador político, social, le falta talento, le faltan años.
Lo que podamos decir hoy sobre el movimiento estudiantil y en general sobre los movimientos sociales, que están muy activos, que están desactivos, que están ausentes, que están invisibles, en fin, es una situación que puede cambiar, digamos, la hora siguiente, digamos, ¿no? Y de repente salta una chispa, digamos, y la pradera puede volver a incendiarse como se incendió el 2011. Yo creo que no estamos en el mismo escenario, pero no me atrevería a decir, digamos, a poner sentencias ejecutoriadas en ese frente, donde las cosas, a ver, se pueden precipitar con mucha facilidad.
Uh-huh. Se precipitan, pero no necesariamente se sostienen, ¿no? Uh-huh. Que ese es el rol, y por eso tú decías la cita de los requisitos que decía Helmut Kohl. Uh-huh. Y el problema, yo creo, justamente...
Que algo de política sabía.
Pero el problema, al menos en la contingencia que hemos visto ahora, es que yo creo que se parte al revés, po. Se parte con la receta, se llena, y después dice ya, ¿qué contenido le ponemos? Porque lo que hay, en primera instancia, es una vocación por recuperar o mantener el poder, que es fundamental en política. Uh-huh. Pero si no tenemos el fondo, que es el para qué, vamos a completar eso...
Fíjate que la fórmula de Kohl, sí... Con eso se hacía política, pero yo no sé si con eso se hace política hoy día. Yo encuentro que hay tal nivel de descontento y de animadversión a las élites y a todo lo que huela a establishment y a todo lo que huela a pacto y a todo lo que huela
a institucionalidad.
Claro, a todo lo que sea arreglín, digamos. Uh-huh. Que sospecho que la política que viene, digamos.
Sí, al final esa es la pregunta.
No va a ir por el lado
de Cole. Sabemos que hasta ahora en Chile no, esa receta sigue siendo válida, pero existe la percepción de que va a dejar de serlo, porque lo ha dejado de ser en muchas partes. Sí.
O sea, Trump no salió de ahí. No. Trump sale de otra parte, de un riñón distinto. Mm. No quiero hablar de Bolsonaro, que sale, digamos, de un escenario de mucha descomposición, desconcierto y rabia. No sé.
Pero tú hay una historiadora italiana que se llama María Rosaria Stabili, no sé si lo ubican, que escribió un libro sobre las élites chilenas. Y parte el libro con una pregunta que es muy buena. Dice, yo parto este libro sobre las élites chilenas para tratar de responderme una pregunta que me hice cuando conocí Chile. Que es por qué Chile, a diferencia de muchos países de los que conozco y de la mayoría de los de la región, cada vez que se ha enfrentado a la dicotomía entre orden y libertad, ha elegido orden. Es una buena pregunta.
Es una buena pregunta. ¿Mm? Es una buena pregunta.
Y está planteada desde hace mucho antes de los fenómenos que hoy día estamos narrando. Entonces siempre hay que guardarse esa base respecto de que esto que hemos denominado y en la región se llama la excepcionalidad chilena pueda seguirse produciendo por razones que probablemente no vamos a poder ponernos de acuerdo en este programa. ¿Cuál de todas ellas es la que más discrimina? Pero algo pasa, ¿cierto? Que
fíjate que me he dado cuenta además, oye, cada vez que debatimos sobre excepcionalidad chilena, la verdad es que nos estamos pasando una película que es errada, porque todos los países creen tener una
excepcionalidad. Eso es parte de la identidad.
Es parte de la identidad. Entonces, a ver, no me da tanta vergüenza hablar de la excepcionalidad chilena porque la verdad
porque
es que...
Porque es un denominador común.
Claro, porque sé que hay una excepcionalidad argentina, hay una excepcionalidad británica.
Argentina
hay una,
es innegable. ¿Cómo sigue siendo siempre?
Entonces no me da tanto rubor ya cuando se habla de la excepcionalidad chilena. Bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Ya pensaste en qué hacer con tu devolución de impuestos? Conoces las soluciones activas de Ban Chile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Contacta a tu ejecutivo de inversión o ingresa a banchileinversiones.cl para más información. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María Inés de Ferrari y la participación de Camilo Férez.
Muchas gracias
Manny. Muchas gracias, Camilo. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Que tengan muy buenas noches.